Mariana, tratamos acá de no entrevistar periodistas para hacerla la fácil, sino que tratamos de ir siempre a la fuente, ¿no? A los protagonistas de la noticia. Pero hay veces que está bueno entrevistar a comunicadores, periodistas, cuando tienen mucho conocimiento de un aspecto y cuando es complejo, aún más.
Bien.
Entonces, por eso, desde hace rato queríamos volver a comunicarnos con Fernando Tevele.
Uh-huh.
Él trabaja en FM La Retaguardia, en Buenos Aires, y está haciendo una tremenda cobertura a través de YouTube del juicio por los vuelos de la muerte, también contraofensiva de Montoneros. Pero vamos a ir por partes y para eso lo convocamos. Buen día, Fernando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por convocarme. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Cuando, digo, nosotros aquí en La Retaguardia también tenemos como premisa no convocar periodistas en general, pero también es cierto lo que decís vos, ¿no? Hay veces que reunir información también es una tarea que facilita el hecho de que la gente pueda enterarse mejor de lo que está sucediendo que si vos tomás solo un testimonio, digamos.
Claro, porque cuando el periodista tiene conocimiento de la causa, te dice, bueno, esto es lo importante, esto, si no, es por ahí hablas con alguien de la justicia y solo te habla de un aspecto muy chiquito, pero con periodistas especializados y que están cubriendo un tema sistemáticamente, bueno, te puede decir, bueno, esta es la noticia. Y lo que quiero que nos oriente, nos ilustre un poco, es esto, el juicio Vuelos de la Muerte, que es por lo acontecido en el batallón de aviación 601 de Campo de Mayo, sí, donde se subía a detenidos, detenidas durante la dictadura, a aviones y se los arrojaba al mar o al Río de la Plata. ¿Esto uh-huh. es así?
Claro. Los vuelos de la muerte que se conocieron a través de una suerte de entrega de información, de autoinculpación que hace Adolfo Siringo, que participó de Vuelos de la Muerte en la ESMA, que se la da a
Berbisky.
Al inmunizado Berbisky,
sí,
exacto.
Sí.
Él, digamos que abrió la puerta que se entendiera masivamente que eran los vuelos de la muerte, pero también los dejó circunscripto en el imaginario popular a la ESMA, digamos, ¿no? Los vuelos de la muerte solo ocurrieron en la ESMA, es lo que piensa la mayor parte de la gente que sabe que hubo vuelos de la muerte. Bueno, esto no ha sido así. Esa metodología se usó en otros campos de exterminio. Uno de ellos es Campo de Mayo. Ahora está apareciendo a partir de la investigación de un colega de Fabián Maniota en Entre Ríos, también testimonios de que en el Delta del Paraná se hacía lo mismo en esa provincia, en Entre Ríos.
Ah, mirá, no sabía.
A partir de la investigación, sería interesante que hablaran con él, a partir de la investigación de Fabián se inició una causa judicial, digamos, ahí lo periodístico fue antes que lo judicial incluso.
Uh-huh.
Suele pasar esto, ¿no?
Claro.
Y en Campo de Mayo, que fue uno de los campos de exterminio más grandes que tuvo la Argentina, junto a la ESMA y a la Perla en Córdoba, se da la particularidad de que no se había hecho ningún juicio por los vuelos de la muerte, aun cuando por allí se calcula que pasaron 5.000 personas y no hay, hay muchísimos más sobrevivientes de la ESMA que de Campo de Mayo. En Campo de Mayo el exterminio fue mayor y entonces es muy difícil abordar desde testimonios. En algún momento, cuando se reabrieron los juicios, hubo una campaña que pasó desapercibida para muchos y muchas, pero que hoy es fundamental cuando vemos estos juicios, que fue una convocatoria que se hizo para que colimbas que hayan hecho el servicio militar obligatorio en aquellos años, en los años de la dictadura, en Campo de Mayo, se presentaran a declarar si es que tenían algún dato para aportar. Y se dio que participaron centenares, se fueron acercando en los últimos años. Sí, sí, totalmente. De hecho, en este juicio al que vos haces referencia, que se lleva adelante los días lunes a las 9:30 y que se puede ver por el canal de YouTube de La Retaguardia, por nuestra página web, laretaguardia.com.ar, y también por el diario del juicio que estamos haciendo, que es vuelos campo de mayo.blogspot.com, todos los testimonios hasta aquí, salvo el de un integrante del equipo argentino de antropología forense, han sido de colimbas. Y están llamados a declarar en esta causa unos 400. Seguramente no van a declarar todos porque la contundencia de algunos de los relatos, y el lunes fue un día muy fuerte en ese sentido, si querés ahora nos metemos con eso, seguramente hará innecesario que pasen todos los testigos porque va a sobrar evidencia para poder condenar a los imputados en este juicio, que son los jueces, jefes del batallón de inteligencia 601, del batallón de aviación 601 de Campo de Mayo, y algunos de los que también están imputados de haber sido los que comandaron los pilotos, los pilotos de los aviones, digamos, ¿no? Está Santiago Mar Riveros, que está ya muchas veces ha recibido prisiones perpetuas porque era uno de los jefes del área, pero también está Delcis Malacalza y Eduardo del Valle y Luis del Valle Arce, que eran los dos jefes del batallón, y también están Eduardo Lance y Horacio Conditi, que están acusados de haber pilotado los aviones. Lo que sucedió el día lunes es que entre los 5 testimonios que hubo, 3 aportaron datos que hasta aquí eran imaginados, ¿no? Claro. Pero que nadie había dicho, yo vi esto, que es la marcha hacia la muerte, ¿no? No me sale otra manera de decirlo, digamos, ¿no? O sea, lo que se ha sabido hasta aquí a través de todos los relatos, muchos han visto cómo llegaban camiones de sustancias alimenticias, de transporte de sustancias alimenticias, que llegaban a la noche en horarios en los que claramente no se llevaba los insumos para la comida de ninguna manera, y que iban directamente a la pista, al aeródromo del batallón, y que lo que sucedía allí era claramente que entraban a la pista se encendían las luces de la pista y estaban los aviones, los G-222 de la marca Fiat y los Twin Otter, que eran los que se utilizaban para los vuelos de la muerte en Campo de Mayo, que estaban con los motores encendidos. Pero nadie había aportado, como aportaron Francisco Villegas, Juan Carlos Lameiro y Carlos Dornelis, detalles acerca de haber visto a las personas ser bajadas de los camiones y cómo eran obligadas a subir a los aviones, y eso fue lo que sucedió el lunes. Algunos dieron detalles como que que los bajaban encapuchados, que muchas veces tenían el mameluco naranja que usan quienes están alrededor de las pistas de aterrizaje, quienes dan los servicios aleatorios allí en los aterrizajes y en los despegues de los aviones, que tenían las manos atadas por detrás. Todos estos detalles se conocieron por primera vez el lunes, y yo entiendo que se conocieron por primera vez, digamos, ¿no? No tengo registro en mi memoria, y lo poco que he podido hacer en estos días de intentar verlo desde lo documental, yo no tengo recuerdos de alguien que haya dicho, yo vi cómo se subía a los vuelos de la muerte a las personas, digamos, ¿no?
Sí. Salvo. Permitime, ayer lo estuve viendo, que ya está subido en YouTube, recomiendo a quien quiere escuchar de primera mano el testimonio que entre a YouTube y lo busque. Le escuchaba a Francisco Villegas, un colimba en ese entonces de 18 años, que ahí se queda dormido en un lugar, se despierta cuando escucha gritos y ve que la que le decían la fiambrera, ¿no? Estos camioncitos con caja térmica, bajaban, él dice, unas 20 personas a las que golpeaban, hombres, mujeres, y las subían en los aviones. En un momento se quiebra, bueno, Villegas, y con el recuerdo, un recuerdo de hace 40 años, pero es como que lo estaba reviviendo en ese momento, ¿no?
Sí, además Villegas se quiebra en un momento en el que cuenta, fue antes de contar eso que estás diciendo vos, pero cuenta que un día llegó tarde, claro, después de un franco,
que lo castigan
y lo estaquearon, sí, que sí. Es digamos, la tortura de atar a una persona estirada de cuatro estacas que se usaba mucho, los militares usaban
en
mucho.
En Malvinas.
En Malvinas, sí, exactamente. Claro. A todos se nos pasó el mismo recuerdo del relato de los pibes de Malvinas, cuando Villegas se quebró y hubo que hacer un cuarto intermedio contando que lo habían estaqueado por haber llegado un día tarde.
Fernando, discúlpame que te interrumpa.
¿A qué
atribuís vos que no hayan tenido, justamente, sobre todo pienso en la cantidad, vos decís 400 colimbas y suena una enormidad, que estos testimonios no hayan tenido más trascendencia, no hayan sido convocados previamente? ¿Qué se pudo conversar eso?
Uy, qué tema interesante que tocas. Ayer tuvimos una charla a la que nos convocaron en la Defensoría del Público de AFCA, que dirige Miriam Lewin, hablando justamente sobre los juicios y la difusión de los juicios. A ver, por un lado yo creo que lo que está pasando actualmente con los juicios es un resurgimiento, y un resurgimiento que tiene que ver con... que está atado a la cobertura periodística y a la posibilidad de que mucha más gente pueda ver algo que antes veían 60, 50 personas como mucho, y que por ahí te enterabas en una nota periodística que podía salir, ¿no? Claro. Los periodistas de los medios tradicionales hace bastante tiempo en la presencialidad que habían dejado de ir a los juicios, digamos, que en general las notas estaban escritas a partir de el relato de, o sea, de entrevistas con los abogados, con diferentes fuentes, con fiscales, que no es lo mismo que estar, que ver. Eso te da otra posibilidad para escribir y para contar, o en este caso de la televisación, directamente de que la gente pueda ver, pueda conmoverse y pueda constituirse en un vehículo de difusión también, como pasó con el alegato de Pablo Yonto contra Ofensiva el primer día, que si bien mucha gente lo vio en vivo, se produjo en los días siguientes un boca en boca que fue circulando, que hizo que ese video esté visto hoy más cerca de 5.000 personas, digamos, algo que antes veían 50 o 60. Eso por un lado. Por otro lado, para ir puntualmente a lo que vos decís, muchas veces los juicios tienen que ver con la construcción que hacen familiares o sobrevivientes en grupos, digamos. Claro. En el caso de los desaparecidos de la Tablada, o el caso de la contraofensiva de Montoneros, en ambos nosotros participamos en la cobertura y en la difusión. Para nosotros eso es muy evidente. Un grupo de gente que labura la causa, que empuja a la justicia y que también piensa estrategias de prensa. Y en esas estrategias de prensa nos han convocado a nosotros para que pudiéramos hacer, en ambos casos, en principio, diarios de juicio, que fue lo que hicimos, para generar insumo para los medios tradicionales. Todo esto, digamos, pensado y elaborado con antemano. Eso no sucede en Campo de Mayo. En Campo de Mayo, si bien hay, por supuesto, gente que ha impulsado la causa está tan atomizada, la megacausa ESMA ha tenido cuatro juicios hasta aquí, ¿sí?
Sí.
Porque la causa va toda junta, se va elevando a juicio por partes y que en general tienen que ver con las personas que son imputadas. En Campo de Mayo la situación es totalmente diferente y estamos en el juicio 22, es el juicio número 22. La jueza Bence, que tiene a cargo la instrucción de la causa, la fue partiendo en pedacitos, y lo que se generó es, por un lado, que esto que le decía, Santiago Omar Riveros está en todos los juicios como jefe, ya es la persona que más condenas a perpetuas tiene, aunque esté en domiciliaria, y por otro lado tenés la situación de que los juicios son muchos juicios, chiquitos y diferentes. Hay un juicio muy importante en Campo de Mayo ahora, por Campo de Mayo, los miércoles a la mañana, que nosotros no estamos pudiendo televisar todavía. Nuestro compañero Diego Adur está haciendo crónicas sobre ese juicio, en el que, por ejemplo, se cuentan casos de familias de trabajadores enteras secuestradas, o de robos de casas, que hace poco se supo también de una de esas casas que se devolvió, y antes de devolverla, quien la tenía usurpada, un policía, se la destrozó al hijo de desaparecidos, a quien se la devolvió. Bueno, todas estas cosas pasan, pero a veces es difícil conseguir la difusión, digamos, ¿no? Y eso muchas veces tiene que ver con lo que te decía de los grupos, y muchas otras veces tiene que ver con esta cuestión instalada que periodistas como ustedes rompen, que es que a la gente solo le importa cuando empieza un juicio y el día de la sentencia. Entonces es un hecho periodístico solo ahí, en el medio no hay mucho para contar, y en el medio está todo.
Está
para
todo.
Contar.
La sustancia del juicio, justamente.
Sí. Fernando, te quería hacer una consulta, y también, bueno, hay un montón de consultas que te quiero hacer. Hubo, vos te acordarás, el testimonio de un hijo de un militar que participaba en los vuelos de la muerte, sí, renegando de su padre, ¿no?, del accionar de su padre, sí, que dijo algo así como que los vuelos de la muerte era una sugerencia de la Iglesia Católica Argentina para deshacerse de los cuerpos de una manera más, entre comillas, cristiana. ¿Qué se sabe, qué sabes de esto, del porqué de deshacerse de estos cuerpos en vez de enterrarlos en una fosa común, como se ha hecho en otros lugares, sí, y por qué lanzarlos al río o al mar?
Uy, es difícil eso saberlo, en tanto no hay, digamos, pacto de silencio quebrado más allá de eso que dijo Siringo, que después se desdijo, pero todos sabemos que la verdad fue lo primero, ¿no? Es muy difícil saber por qué eligieron esa metodología. Supongo que te referís al testimonio de Pablo Berna.
Me parece que sí, había salido en Página 12 hace un par de años.
En el juicio a la contraofensiva, es probable. Bueno, aquí en este juicio al que estamos haciendo referencia, de los vuelos de la muerte, está imputado Eduardo Lance y su hija Florencia Lance, si bien tiene muy bajo perfil, es una militante de derechos humanos desde hace muchísimos años. Seguramente nos ha dicho que pronto quiere que hablemos durante el juicio, pero bueno, son muchos más de los que suponemos, que los pibes, los muchachos y muchachas que repudian a sus padres. A ver, yo creo que como que todo genocidio tiene este problema, ¿no? Lo tuvo el genocidio nazi también. En algún momento se encuentran con el problema mayor, que es qué hacemos con los cuerpos, sí, ¿no? Claro. O sea, decidir matanzas masivas es, para estas mentes perversas, uno supone, bastante sencillo. Pero después hay una burocracia y una operatividad de esa orden que es muy difícil de llevar adelante. Y el de los cuerpos era un gran problema. Que haya habido vuelos de la muerte no implica que, por ejemplo, en Campo de Mayo, y tampoco en la ESMA, en ninguno de los lugares, que haya sido la única solución, entre comillas, al problema de los cuerpos que encontraron los genocidas. En Campo de Mayo también se supone que hay enterramientos, y de hecho el equipo argentino de antropología forense está trabajando con nueva tecnología para en ese enorme predio que todavía está en las manos del ejército, ¿no? Es como si la ESMA estuviera todavía en manos de la Armada, muy loco lo que pasa, poder ver si hay allí enterramientos. No me da para pensarlo desde el lugar de los genocidas. Realmente la respuesta a la pregunta de por qué utilizaban los vuelos de la muerte, en mi caso, es no puedo ni pensarlo, no lo sé. No.
Claro. No, sí, pero a lo que iba es por ahí a ver la ya conocida relación que tuvo y de parte de la Iglesia, ¿no?, de la jerarquía eclesiástica, en bendecir lo que fue la dictadura, ¿no?
Sí.
Pero me parece que no es Berna. Ahora que estoy buscando en Google, sí, me parece que fue otro hijo, un hijo de un piloto, me parece. Pero bueno, lo voy a buscar con más detalle.
Sí. Yo decía Berna porque Berna también contó en Contraofensiva, una vez que su padre le contó a su hermana que habían utilizado una metodología parecida a lo de los vuelos, pero con un auto, con cuatro víctimas de la Contraofensiva, y que tenía que ver con que estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Argentina en septiembre del 79, entonces tenían que hacer que los cuerpos no aparecieran o que aparecieran con accidentes fraguados, y eso fue lo que hicieron, metieron a cuatro personas inyectadas por el padre de Berna, adormecidas, digamos, en un auto, y arrojaron ese auto a un arroyo y por lo tanto las personas técnicamente murieron ahogadas, ¿no?
Claro.
Y en realidad eran cuatro personas que estaban secuestradas y que fueron víctimas de la represión de la contraofensiva. Una de las cosas que me quedé pensando es sobre la pregunta de la metodología, claramente a lo que apuntaban también en algún punto era a que no se hallaran los cuerpos, ¿no? Porque
claro,
en general eran arrojados por ahí en algunos casos han aparecido con piedras atadas, como para que los cuerpos estuvieran en las profundidades, ¿no? Pero bueno, también les falló como metodología y son conocidos muchos casos de, ni hablar de personas que fueron identificadas que habían sido enterradas en el cementerio de General Lavalle, en la costa bonaerense. Los cuerpos aparecían en las playas, por supuesto sabían quién,
de dónde venían.
Si bien no identificados, sabían de dónde venían y los enterraban como NN en el cementerio de General Lavalle. Se han identificado los cuerpos de las tres madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas en la iglesia de Santa Cruz, de una de las monjas francesas que estaban allí enterradas en una fosa común como NN, y también en las costas del Uruguay hay registros de cuerpos que llegaron. En cuanto al rol de la Iglesia Católica, está claro que la Iglesia Católica no fue cómplice, fue parte esencial de la dictadura. Como bien dice Nora Cortiñas, dictadura cívico-militar eclesiástica. Y yo agregaría, aún a riesgo de hacerlo más largo, periodística, digamos. Lo que estamos viendo en estos juicios también es que, lo mismo, ¿no? Que el periodismo no fue cómplice, el periodismo fue parte esencial. Digamos, las empresas periodísticas y algunos de los periodistas que trabajaban en esas empresas fueron esenciales. No se hubiera podido llevar adelante el genocidio sin la campaña de propaganda periodística, generando, digamos, el estigma sobre las personas que después eran secuestradas y desaparecidas, o directamente fraguando los asesinatos después en supuestos enfrentamientos, ¿no? Me parece que con la Iglesia pasa también eso. La Iglesia, desde diferentes lugares, de diferentes maneras, ha participado, y es también muy, muy evidente como eso se vuelve una preocupación. Nosotros publicamos varias notas sobre las denuncias de Llorio y Yalix, los dos jesuitas que fueron secuestrados y que acusaron a
Bergoglio.
A Bergoglio, que era el jefe de los jesuitas, el provincial de los jesuitas, de haberlos entregado. No es que digamos, dijeron no nos protegió, dijeron nos entregó. Y toda esta polémica de cómo el periodismo después, Página 12, ha intentado blanquear la figura de Bergoglio por conveniencias políticas partidarias, sacando un pirulo de tapa el día de la muerte de Yalix hace un par de semanas, diciendo que los dos habían desmentido esta situación después, cosa que después de haber visto el testimonio de Bergoglio en la causa ESMA, dice el pirulo de tapa. Bergoglio declaró como testigo en la causa ESMA en el 2010 y Llorio murió en el 2000, o sea que estaríamos ante un caso que sería pasible de beatificación, ¿no? Porque volvió de la muerte 10 años después para ver el testimonio de Bergoglio y desdecirse. Bueno, estas cosas que el periodismo sigue haciendo y que vos decís, ¿cómo es posible que el diario que se constituyó como el diario informativo de las causas de derechos humanos, o que todavía sigue cediendo gratuitamente sus espacios para las familias, para que puedan recordar a sus familiares desaparecidos, mida a quién acusa y a quién deja de acusar, y utilice mentiras para dejar de acusar, ¿no? Es muy loco. La Iglesia Católica fue parte del genocidio, sin dudas.
Bueno, Fernando, se nos hizo re cortito, así que contraofensiva lo dejamos para otra charla, si te parece. Yo te agradezco sinceramente tu laburo. Invitamos a la gente que te siga, Fernando Tevele, también sus blogs, juiciocontraofensiva.blogspot.com, y el otro es Vuelos Campo de Mayo, blogspot.com.
Vayan a la retaguardia.com.ar, que es nuestra base cabecera, y allí tienen en el menú todos los diarios de juicio de los diferentes juicios. Les agradezco un montonazo, disculpen que me extendí en las respuestas.
No,
por favor.
Nos llaman cuando quieras, que
dale.
Estamos para eso.
Bueno, gracias.
Un abrazo
y
enorme.
Te escuchamos, seguís en Radio Kermés, de la retransmisión.
Y eso, un abrazo enorme a ustedes, y también a través de ustedes ahora cambiamos el aire y les mandamos saludos a los compañeros y compañeras de Radio Kermés que pasan al aire oral y público, que es el programa que hacemos en la retaguardia sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Un abrazo.
Abrazo.
Gracias. Chao. Era Fernando Tevele. Bueno,